Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una expresión latina que es muy breve, solo tiene dos palabras y dos palabras muy cortitas, tomada del libro de El Eclesiastés, y dice: Ve soli, escribe Vae soli, y significa: ay del que está solo, o pobre del que está solo. Y continúa: porque si cae, no tiene quien lo levante. Y si nosotros tenemos fe, pues esta frase no debería aplicarse nunca en nuestro caso, porque no estamos nunca solos. Ha sido disposición del Padre Celestial y del Hijo, cuando sube al Padre, que tengamos siempre un paráclito, un abogado. Eso significa paráclito. Una palabra que a lo mejor no nos suena muy bien, porque decir un abogado no nos gusta, ¿sí? Hay que estar lejos de los abogados y lejos de los médicos también, mientras menos médicos y abogados mejor. Pero el significado de la palabra abogado, advocatus, significa aquel que está junto a uno, sido llamado a estar con uno. Y en este caso, en el caso del Espíritu Santo, esa llamada no es extrínseca, sino interior. Hay alguien que está dentro de mí, que me ha sido donado, me ha sido dado, no lo puedo yo merecer. Es un maravilloso fruto de la redención de Cristo. Es la culminación de la redención de Cristo, porque no termina la historia en la resurrección, sino que termina en la Pentecostés. Y podemos por eso tener este profundo convencimiento: yo no soy alguien que está solo. Mi fe me dice que no estoy solo. Y no solamente no estoy solo, por ejemplo, porque puedo considerar que está siempre conmigo mi ángel de la guarda, que es verdad. Mi ángel de la guarda es una compañía extrínseca. O sea, yo no estoy asimilado a mi ángel de la guarda, o mi ángel de la guarda a mí. Es un compañero. Pero el Espíritu Santo, en cambio, es alguien que se viene a introducir en mí, como si fuera un artista que se metiera dentro de su escultura, por ejemplo, no solo que la trabajara desde fuera, sino que se metiera dentro de ella, y desde dentro la va trabajando y va haciendo, pues, la labor de santificación. Y por eso creo en esas palabras de Jesús que recoge el Evangelio de San Juan: le pediré al Padre y Él les dará otro paráclito. Porque el primer paráclito es Él mismo, el primer abogado, el primero que está junto a ellos. Pero vendrá otro, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo reconocerán, porque mora en ustedes y está en ustedes. Sí, hay alguien que permanece conmigo en lo más profundo de mi yo, el Espíritu Santificador que no habla, sino que es el que revela al Hijo y al Padre. Y por lo tanto, cuando viene el Espíritu a mí, pues vienen también el Padre y el Hijo. El Paráclito, el Espíritu que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Es una realidad de vida. El Espíritu vivificador, Señor y dador de vida. Yo y nadie puede tener vida si no le es dada desde otra vida. Nuestra vida biológica pues la recibimos de nuestros padres, y ellos a su vez de sus padres, y así sucesivamente. No puede tener vida algo que no la reciba. Y yo tengo vida, y tenemos vida sobrenatural, por el Espíritu vivificador, por el Espíritu de vida. El abogado, el que ha sido llamado para que esté con nosotros, el que nos enseña la verdad plena, el que nos recordará, dice, el que nos volverá a traer al corazón todo lo que Jesús nos ha dicho. Y por lo tanto vamos a tener esta conciencia de que no estamos solos, de que el Espíritu nos ha sido dado. Creo que ya no prende. Y por eso decíamos esa expresión, ve soli, pobre del que está solo. A lo mejor podemos comparar también con los regalos que se dan, pues por ejemplo en el Día del Maestro, en el Día de la Madre, que se rifan cosas, pero otra vez son regalos externos. Aquí tenemos que decir pues, al Padre Celestial y al Hijo, gracias por este infinito don. Ya entendemos por qué les decía a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Y no entendían por qué les iba a convenir que se fuera. Gracias. Les conviene que yo me vaya porque si me voy, les enviaré al Paráclito. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Y se quedará con ustedes para siempre. Desde el momento en que llegue y por toda la eternidad estará con ustedes ese santificador, ese dador de vida. Y por eso acudimos al Espíritu Santo y le pedimos pues que efectivamente cumpla su misión, que no queremos estorbarle, que nos ilumine, que sea siempre el Espíritu de la verdad, que nos guíe, que no nos perdamos, que actúe en nosotros con fortaleza, porque a lo mejor a veces somos poco dóciles a su acción, que nos encienda, que no permita que tengamos pues eso como una vida tibia. Él es el fuego, Él es el viento impetuoso, que nos ayude a comprender mejor los misterios de nuestra fe, el Espíritu de la verdad. No solo comprender los misterios de nuestra fe, sino también saborearlos. Y entonces estaremos hablando de sus dones, y en especial podemos pedirle todos los dones, y sobre todo el don de sabiduría, que es el don más alto, y darnos cuenta de que todos tenemos todos los dones, porque cuando estamos en gracia tenemos todos los dones. El problema es que los tengamos en mayor o menor intensidad, que Dios quiera dárnoslos porque son regalos, y sobre todo este don más alto, que es el don de la sabiduría, el don de lo que nos hace saborear las cosas de Dios. Pues sabiduría viene de sapere, que significa tanto saber como sabor, y es el que nos permite alegrarnos con las cosas de Dios, gozar con las cosas de Dios. Una persona en la que no actúa el don de sabiduría, pues no le gustan las cosas de Dios. Es más, le chocan. Vamos a recordar como uno de los síntomas de haber tenido COVID es que no nos sabía la comida. No nos sabía nada. Estaba igual, parecía que estábamos comiendo un pedazo de cartón. Y pues era muy, muy feo que no nos supieran. Pues lo mismo podemos decir, que dame la sabiduría para que yo goce las cosas de Dios, para que disfrute las cosas de Dios, para que nunca me vayan a parecer como sucede aquel que tiene pues el sabor carnal, que no vayan a parecer aburridas o que no me dice nada, que no las disfruto, que no me gustan. A lo mejor para hacer una norma, pues tengo que meter solamente mi voluntad y decir, pues no, es que no se trata solo de que tengas tu voluntad, sino que disfrutes y que puedas llegar a decir cuánto me gusta hacer la oración, cómo la anhelo y cómo me interesa muchísimo leer cosas sobre Dios y sobre su acción santificadora, y me dan siempre nuevos panoramas. Es decir, qué bueno, porque piensa que pues que efectivamente a lo mejor cuando hacemos apostolado, cuando hablamos con alguna gente que no tiene ningún interés en las cosas de Dios, pues no es nada fácil. No se va a mover, incluso aunque sean cosas tan fáciles como podemos pensar que esté viviendo en esta casa y que no le diga nada el sagrario, que no la traiga el sagrario, o que tenga misa en el colegio así con toda facilidad y que no le interese ir a misa, y que pueda confesarse y no quiera confesarse. Es muy posible que así en un grado radical esa persona no esté en gracia, porque los dones solamente actúan cuando estamos en gracia. A diferencia de las virtudes, yo puedo hacer, estando en pecado mortal, un acto de fe. No va a estar informada por la caridad, pero puedo tener fe como tienen fe los demonios, por ejemplo. Puedo tener esta fe y puedo también con mi sola voluntad, con el ejercicio de mi voluntad, ejercitarme en las virtudes. Puedo decir, creo, y hacer un acto de fe porque depende de mí, pero los dones no, los dones son pasivos. Los recibimos solamente si Dios quiere que los recibamos. Pero como es lógico, tenemos que querer recibirlos y estar en la disposición de recibirlos. Se han puesto muchos ejemplos, muchas analogías, como la diferencia entre una virtud y un don. El más sencillo es el de la barca, que tiene remos, y las virtudes son los remos. Yo puedo estar remando. En cambio, los dones son como las velas de la barca. Yo tengo que tener desplegadas las velas, eso sí está en mi mano, poner la vela. Pero ya después, que haya viento o no haya viento, ya no depende de mí. Puedo tener la vela y no moverse ni un metro la barca porque no hay viento. O también se compara con una casa que tiene 7 puertas, y esas puertas pueden estar cerradas, pueden estar abiertas. Si están abiertas y sopla el viento, pues entrará el viento a esa casa. Pero si están cerradas, no entra nada. Y por eso podemos pues decirle, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones. O sea, ven, Espíritu Santo, necesito que vengas. Yo, si no vienes, ¿qué voy a poder hacer? No tengo la capacidad de las cosas de Dios. Y le agradezco al Padre y al Hijo que te hayan enviado, y que puede venir con más intensidad en esta Pentecostés, y puede venir a mi alma, y puede venir a mi centro, y puede venir a la iglesia, y puede venir a nuestro país. Qué bonito que nos consagremos al Espíritu Santo. Y hace años los obispos mexicanos hicieron una consagración del país al Espíritu Santo. Seguramente sería muy bueno que la repitieran, porque no es precisamente que esté actuando el Espíritu Santo. No vemos que haya los frutos del Espíritu Santo. Primero de todos es la caridad, y a lo mejor nos encontramos a veces con discursos de odio. Y la paz y la paciencia. Pero le pedimos ahora, sobre todo, que nos dé el don de sabiduría, el don de saborear las cosas de Dios, que nos gusten las cosas de Dios. Como sea, puede tener muchísimos grados. Desde el primer gustito que tengamos en las cosas de Dios, el primer sabor, hasta pues los arrebatos de amor, como en la vida de los santos, de los místicos, que se sentían enormemente transportados por el amor de Dios, cosa que es muy lógica, porque Dios es el ser infinitamente amable. Y si se van quitando los obstáculos de un corazón para que sea atraído por esa fuerza de amor infinita, pues lógicamente el alma se pone en éxtasis, como sale de sí misma. Como decía Santa Teresa, el amor que a mí me tiene me espanta y desatina. Comprendía una fuerza de amor que la trastornaba. Y es lo lógico, si nosotros no tuviéramos esa pesadez o no tuviéramos esa costra en el alma que nos impide ser mejor llevados por el Espíritu Santo, pues tendríamos también este don de sabiduría intenso, de la intensidad del sabor de las cosas de Dios. El problema es que podamos tener otros sabores. Y efectivamente yo no puedo hacer que se produzcan los dones, pero sí me puedo disponer a recibir los dones. Sí puedo tener desplegada la vela, o sí puedo tener las puertas abiertas, para que en el momento en que Dios quiera, a lo mejor me dé un pequeño soplo y me encienda más en su amor, o a lo mejor un viento impetuoso y me encienda mucho. ¿Y cuáles son las causas dispositivas para recibir los dones? Pues en primer lugar, la pureza de corazón. Si yo quiero tener sabor de las cosas de Dios, pues es importante que no tenga otros sabores. Como decíamos del COVID, bueno, es que no me sabe. Pero también puedo decir que tienes otros sabores. Por ejemplo, tienes el paladar estragado. Has comido una cosa picosísima, y claro, ya lo siguiente que comes, pues no te va a saber a nada, porque tu paladar está lleno de ese, pues, de ese ardor del chile que comiste. O también si comemos una cosa muy dulce, pues no sé, como 5 cucharadas de cajeta, pues no, lo siguiente que haga no me va a saber a nada, lo siguiente que pruebe. Tengo como que limpiar mi paladar, ¿no? A saber, tómate 2 vasos de agua para que se te quite el sabor de la cajeta. Y así tendré que decir, a veces puedo tener mucho sabor carnal, mucho sabor de las cosas terrenas, mundanas. Claro que no voy a percibir el suave sabor del Espíritu. Tendré que decir, quítate sabores carnales. Me llama la atención aquí, de aquí a 4 caminos. Pues hay muchísimos comercios y cada vez hay más comercios malos. Cantinas, bares, antros, algunas veces están llenísimos. Y tendremos que decir, pues, ¿por qué va tanta gente? ¿Por qué va ahí a emborracharse, o a lo mejor a drogarse, o a antros peores? Pues porque tienen un gran sabor carnal, Y seguramente no fueron a misa todos esos jóvenes que están ahí metidos en los bares. No les da ningún interés, ninguna ganas. Sus vidas están pues con ese intenso sabor de lo mundano, de lo carnal. Y yo tendré que decir con sinceridad si puedo irme quitando sabores carnales, distracciones, gustos que me ocupen mi paladar y mi atención. Y la otra condición para que actúe el Espíritu Santo es el recogimiento interior, vivir para adentro. Estar atentos, porque su acción es muy suave, y si le respondo a una primera emoción, porque capté que esto me estaba diciendo, pues seguramente poder responderle a otra. Y él tendrá una gran alegría por decir, esta persona está siendo dócil y cada vez le gustan más las cosas de Dios. Le saben mejor o le saben más las cosas de Dios. Y entonces no tenemos que estarle recordando, hace esto o pues cumple las normas, sino que por supuesto que las hará y las hará con gran felicidad. Y el Espíritu Santo podrá realmente santificarla, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, es su tarea propia. Este maestro que no nos instruye a distancia, sino por contacto, por asimilación, el sentir lo que siente Dios, es lo que se llama la connaturalidad. La connaturalidad para las cosas de Dios no es un conocimiento puramente racional, como si es que ya entendí esto, ya entendí aquello, sino que también lo experimento, lo vivo. El conocimiento por connaturalidad que conoce porque ama. Un arqueólogo, por ejemplo, conoce y ama su ciencia y las piedras antiguas, y a lo mejor nosotros vemos una piedra con un grabado y nos quedamos totalmente indiferentes. Y a lo mejor el arqueólogo se pone lleno de felicidad porque dice, pues eso es lo que estaba buscando, este dato de la antigüedad. Y pues así, si yo estudio una manzana, pues no es igual a que me coma la manzana. Ya la estoy experimentando, está connaturalizándose conmigo. Entonces comprenderé que la sabiduría del don del Espíritu Santo no es la sabiduría de los sabios, que pueden no tener el don de sabiduría, sino la sabiduría de los santos. Lo que Santa Teresa llama la oración de unión. Ya estamos haciendo, pues, un solo viviente, se ha metido en mí y me va llevando. Es una inclinación afectiva que hace a Dios el objeto supremo de la felicidad y del gozo. Es un santo, el que goza de Dios, que ha ido metiéndose cada vez más en esa dirección de hacer a Dios el objeto supremo de su felicidad y de su gozo. Pues ojalá lo podamos decir, no tengo otro gozo por encima del gozo de estar contigo. Soy movido por el Espíritu de Dios. Dios cada vez es más mi todo, cada vez más lo disfruto, es mi anhelo. No tengo ningún gusto por encima del gusto de estar con Dios. No quiero que sea alguien indiferente y lejano. Como decíamos, todos podemos experimentar y pues ser movidos por los dones. Porque estamos en gracia y entonces con la gracia recibimos todos los dones. Es que esto es una cosa solamente para los grandes santos, ¿no? Es que es una cosa en la que tiene que actuar siempre. Con los siete dones, ojalá digamos, quisiera que actuara con más intensidad. Ah, pues disponte, Vete quitando aquellos obstáculos o ve abriendo las siete puertas, porque es muy posible que sea su gran ilusión decir quiero hacerte muy santa. Nada más que abre tu puerta para que pueda llegar el soplo del Espíritu. No basta con que te ejercites en las virtudes, tengo que encontrar las causas dispositivas de tu recogimiento interior y de tu libertad del corazón. Y ojalá podamos decir eso, cuánto disfruto, o cuánto te disfruto, qué bien me la paso contigo. Entonces vemos que no tenemos que estar haciendo como grandes esfuerzos de voluntad, porque no, ya es que me lleva solito, me atrae solito, ya nadie me está persiguiendo para hacer esto, para hacer lo otro, porque me mueve el Espíritu de Dios. Entonces podemos, no sé, quebrarnos la cabeza para decir, ¿cómo hacemos que entiendan más la misa? Pues pide el Espíritu Santo, pide que les llegue el Espíritu Santo. No va a ser tanto una cuestión de técnicas pedagógicas, sino de una acción interior, porque si no, pues, por mucho que hagamos, van a quedarse como un, no sé, como un saco de cemento sin moverse. Porque no ha sido esa alma movida desde dentro. Pues ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El amor es la fuente, el amor que es el Espíritu Santo. Y por eso decíamos esa pequeña expresión latina, ve soli, pobre del que está solo, qué difícil la tiene. Veía que ese lema, ve soli, es el lema también de una escuela de policía. Pues está bonito, ¿no? Decir que ve soli. Y el escudo de esa escuela de policía, creo que está en Argentina, son dos manos están dándose la mano, ¿no? Los policías que se están ayudando, ve soli, a ver, ten cuidado, no vayas a ser un policía solitario, procura ir siempre acompañado. Pues nosotros tenemos al huésped permanente, al que quiere santificarnos, al Señor y dador de vida, aquel que, como dice el adorte devote, tiene en sí todo deleite, todo gozo, todo gusto. Y entonces la vida cristiana y la vida espiritual pues es enormemente gozosa, ¿no? Enormemente dichosa, porque dice, esta persona ya está actuando en ella el Espíritu Santo, está siendo movida y cada vez más movida y cada vez más metida y cada vez más entusiasmada y cada vez más feliz, precisamente porque ha actuado como actuó en María. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, como ella esperó con los apóstoles, y le pedimos ir que nos acompañe en este decenario, que lo viva con nosotros los días que nos quedan. En oración, estaban en oración, estaban en el cenáculo, estaban en donde se celebra la Eucaristía, a la espera del Espíritu Santo, que nos ayude aquella que fue la primera y la principal movida por los dones del Espíritu Santo, y la más feliz también, precisamente porque como nadie ha gozado del bien sumo e infinito que es Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.